Hoy en Visión para Vivir.
Trabaja, trabaja, trabaja. Invierte, ahorra, arriesga. Y trabaja, trabaja y trabaja. Suena muy alentador, ¿verdad? Eso se lo dice a usted mismo todos los días. Y cuando finalmente todo comienza a estar en orden, cuando finalmente todas las cosas caen en su sitio, pácatelas. Un paro cardíaco. Y todos los años, y todos los meses, y todas las desveladas, ¿qué?
Dios dijo al profeta: el hombre ve lo que está debajo de sus ojos, mas el Señor ve el corazón. La gran mayoría de nosotros nos dejamos guiar por las apariencias, por las circunstancias, los pronósticos. Y es que la manera en que usted y yo vemos las cosas determina lo que somos. En el estudio de hoy de Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta compartirá nuevas verdades sobre el libro de Eclesiastés. Una de ellas es la vulnerabilidad de su escritor, el rey Salomón. Escuchemos la siguiente oración antes de empezar el mensaje titulado: Más kilómetros por el mal camino.
Papá Dios, gracias por la bendición de estar aquí. Gracias porque usted es el primero que llega y seguramente es el último que se va. Gracias por haber formado esta familia aquí en esta ciudad y en sus alrededores, componerla de tantas personas de distintos países, aunque nos identifica un mismo idioma. Gracias, bendito Dios, por todas las cosas que usted ha hecho y estamos entusiasmados imaginándonos lo que usted hará. Queremos, Señor, poner a su disposición este tiempo para que usted nos hable, nos ministre, nos dirija y nos rete con su palabra para poder, Señor, hacer los cambios necesarios y actuar de acuerdo a su voluntad. Señor, no a nosotros, sino a su nombre de gloria. Y en Jesucristo, Señor, la gloria más grande se puede vislumbrar. En Cristo oramos en este momento. Amén. Con mucha frecuencia, no es la visión, sino la perspectiva correcta para ver las cosas lo que anda mal. No está mal nuestra visión, sino la perspectiva correcta para poder ver las cosas y cómo reaccionamos ante ellas. Un adolescente se encontraba jugando básquetbol en la entrada de la cochera de su casa y de repente en uno de esos saltos se le cae uno de sus lentes de contacto al suelo. Empieza a buscarlo y como no lo encuentra, entra un poco temeroso a la casa y le dice a su mamá lo ocurrido. La señora sale junto con él para buscar el famoso lente de contacto y en 2 minutos la señora lo encuentra. Él sorprendido le dice: mamá, ¿cómo le hiciste? A mí me tomó casi 1 hora, busque y busque, no lo encontré, y tú en 2 minutos lo encontraste. Y ella le dice: hijo, es que tú y yo no estábamos buscando lo mismo. Tú estabas buscando un pedacito de plástico, pero yo estaba buscando $150 que tenía que pagar si no lo encontrabas. No cabe duda que la manera en cómo nosotros percibimos las cosas es lo que determina qué creemos y cómo pensamos. A veces es necesario tomar distancia un poco de las cosas para poder encontrar perspectiva. Y los que son dibujantes o arquitectos o ingenieros entienden muy bien eso. Para poder tener una perspectiva mejor, a veces hay que dar unos pasos hacia atrás y poder contemplar las cosas de una manera más objetiva. En la vida cristiana también es lo mismo. A veces tenemos que tomar una pausa y contemplar de dónde hemos venido, hacia dónde vamos, para poder entender muy bien quién es aquel que nos sostiene en este tiempo presente. Con más subjetividad, con más discernimiento. Pero realmente lo que nos hace falta es desarrollar esa perspectiva. El poder adquirir más discernimiento de las cosas. Que no estamos mal a veces de nuestra visión, sino de nuestra manera de discernir las cosas. Según la manera en que vemos las cosas, es como generalmente pensamos y actuamos. ¿Lo cree usted? Si vemos de manera incorrecta las cosas, vamos a pensar y actuar de manera incorrecta. ¿Cuántas veces lo que nosotros vemos no necesariamente es lo que realmente está ocurriendo? y malinterpretamos las situaciones. Como el caso de una señora fina y elegante que estaba esperando a que saliera el tren en una estación, decide esperar y para no desesperarse, compra una revista, un paquetito de galletas y una botella de agua y va y se sienta en una de las bancas del andén para esperar la salida de su tren. Comienza a leer la revista y al lado de ella, de reojo, ve que se sienta un hombre. Abre su periódico y comienza a leerlo. Y así de repente le sorprende que el hombre extiende la mano al paquete de galletas que está a su lado y empieza a abrirlo. Y la mujer se queda. Pero como es una mujer decente y no quiere armar escándalo, no dice nada. Pero lo está sintiendo. Mira qué igualado este. Así que tiene su mano el paquete, agarra galletas y se lo empieza a comer. Y voltea con la señora y le da una sonrisa. Obviamente la mujer no le sonríe. Agarra la revista y sigue leyendo. Y el hombre continúa extendiendo la mano y sigue comiendo otra galleta. No queriendo decirle nada, ella también extiende la mano y agarra una galleta, pero le hace ver que no está muy contenta y se la come. Y así empieza el diálogo entre sonrisitas y enojos y galleta tras galleta, hasta que finalmente queda una sola galleta en el paquete. Y ella pensó, no creo que se atreva este tremendo descarado. Pero se atrevió porque el hombre extiende la mano y sacudiendo la caja se da cuenta que es la última galleta y la agarra. Voltea a ver a la dama, la parte suavemente en dos y le extiende una mitad hacia ella. Era tiempo de que el tren saliera, así es que se levanta y le hace ver que para nada le va a tomar su mugrosa galleta. Y se sube al tren todavía enojada. El mal momento le hizo tener sed, así es que abre su bolsa para sacar su botella de agua y se da cuenta que dentro de su bolsa está su paquete de galletas intacto, sin abrirse. El coraje que pasó fue inútil, eran las galletas del pobre hombre. Y él también que se las engulló y ni gracias dio. Las cosas no son como aparentan. Eso debemos entenderlo siempre, pero somos muy buenos para juzgar al libro por su cubierta, en lugar de explorar un poquito su contenido. De igual manera sucede con las personas. Las vemos la primera vez y como nos cayeron la primera, determinamos si vamos a seguir saludando a esa persona o le sacamos la vuelta cada vez que nos veamos en el mismo edificio de la iglesia. Por desgracia, para nosotros es más fácil ver lo obvio, lo que está por la superficie y pasar por alto lo verdaderamente importante, lo significativo. En lugar de discernir el carácter de una persona, ¿qué sucede? Empezamos a emitir juicio de cómo puede ser la persona y así lo comunicamos y hacemos que otras personas también tengan la misma reacción que nosotros si ni siquiera se han dado la oportunidad de conocerle. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen valorar erróneamente a las personas, hermanos, y cometer las peores equivocaciones como la mujer del tren, la mujer de las galletas? ¿Cuántas veces la desconfianza ya instalada en nuestro disco duro del cerebro empieza a juzgar injustamente a los demás? El profeta Samuel le puso palabras a este pensamiento cuando en el primer libro de Samuel 16:7 dice: la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Cada vez que juzgamos por apariencias, nos apartamos más de ser semejantes nosotros a Dios. Actuar como Él actúa, porque Él traspasa lo superficial y ve a lo profundo de nuestro corazón. Debiéramos nosotros aprender esta gran verdad, porque lamentablemente, según la manera en que vemos las cosas, es como generalmente pensamos y actuamos. Y esa es la idea principal de este mensaje. Con razón somos tan buenos para llevar caretas, máscaras, aparentar que todo está bien, todo es dicha y felicidad, nuestro matrimonio es miel sobre hojuelas, un lecho de rosas, no descubrimos las espinas. Caminamos por la vida pensando y aparentando que todo es tan normal, cuando realmente por dentro vivimos vidas frustradas y deprimidas. La palabra frustrada es interesante porque viene de un vocablo en latín que es frustra, y significa literalmente en vano. Eso significa frustrar, en vano. Es decir, una persona frustrada piensa que todo lo que hace en la vida es en vano. No vale la pena esforzarse por hacer algo porque al final de cuentas alguien se va a llevar el crédito. Entonces, esto hace que se apodere de esa persona un sentimiento de impotencia, por así decirlo. Y cuando este sentimiento, esa sensación de impotencia crece, se transforma en un sentimiento de desesperanza, volviendo a las personas o cínicas o las vuelve amargadas. Es entonces cuando nos volvemos como la luna, como dijo el escritor Mark Twain, llevando un lado oscuro que no queremos que nadie vea. Sin embargo, si somos realistas y somos personas serias y francas, nos damos cuenta que todos, óigalo bien, y aquí está el primero, el que les habla, todos tenemos un lado oscuro que no queremos que nadie vea. Queridos hermanos y amigos, si ustedes supieran quién soy yo y las cosas que en la vida he hecho, ustedes salieran por esa puerta corriendo, pero se regresarían de inmediato porque se acordarían de algo que usted también ha hecho. Porque delante de la cruz todos somos pecadores en una gran necesidad de un Salvador que es perfecto en todo, ¿cierto? Es tener una perspectiva correcta de la vida, lo que necesitamos para poder tener la visión exacta de cómo son las cosas en realidad. Pero hay personas que a veces se descubren la careta y nos dejan ver sus fallas, sus problemas, se vuelven vulnerables y los respetamos mucho más que criticarlos, porque cuando ellos son vulnerables nos ayudan a saber que ellos son como nosotros. Una de esas personas precisamente es el escritor de este hermoso libro de Eclesiastés, que es el rey Salomón. El predicador, significado de lo que el libro lleva por nombre, Eclesiastés, el predicador, el maestro. Él deja descubrir y podemos ver esa parte vulnerable de Salomón al escribir este hermoso diario al final de su vida. Cuando después de probarlo todo, de experimentarlo todo, regresa y saca conclusiones muy drásticas para decir que al final de todo, en la vida, nada tiene sentido, todo es vanidad. Salomón decide seguir escribiendo en este capítulo 2 de su diario y empieza a dejarnos ver entre página y página de la Biblia que hay más kilómetros de mal camino que recorrer porque no fue suficiente lo que ya vimos en el capítulo 1. Pero al final de este capítulo, el predicador nos deja con algunos destellos, unos vislumbres de lo que significa vivir una vida satisfactoria y no la vida que se vive bajo el sol. Una vida satisfactoria cuando se pone a Dios en el centro de nuestra existencia. El pensamiento que vemos de Salomón a lo largo de esta hermosa escritura, de este libro de Eclesiastés, es el siguiente. Nuestro gozo es una expresión de esperanza. El gozo que tenemos en Cristo es una expresión de esperanza. No significa una verdadera satisfacción de la vida como se vive debajo del sol. Porque ciertamente, aunque seamos usted y yo cristianos, no significa que cuando usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador, cuando confió en Él, sus problemas se han acabado. Quien le haya dicho eso, le mintió. Vaya que le regrese su dinero. Porque realmente lo que vemos es con más claridad las situaciones difíciles que experimentamos, pero ahora tenemos una esperanza y un gozo en Cristo de saber que Él no es ajeno a nuestros problemas y que nos ayuda a llevar nuestras cargas, cualquiera que éstas sean. No estamos solos. Veamos un breve repaso de lo que trata este libro maravilloso, de lo que vimos en el mensaje anterior del capítulo 1. Y no importa si es la primera vez que usted me está escuchando, simple y sencillamente lea el capítulo 1, porque el libro de Eclesiastés prácticamente se explica a sí mismo. Si estoy yo aquí es porque me pagan por predicarles 45 minutos, así es que tengo que hacer mi trabajo. Tal vez sea la cualidad más importante de Salomón. El hecho de ser vulnerable, el hecho de hablar, ahora sí que como decimos en México, sin pelos en la lengua. De decir las cosas como son. Él no tiene que adornar ninguna de sus palabras. Quiere hablar las cosas sinceramente y poder decirnos lo que él ve con la verdad tan directa como puede ser. Él emprendió un viaje en la búsqueda de la felicidad duradera, un viaje en la búsqueda del significado de la vida, de la satisfacción plena, para embarcarse en caminos tan destructivos y darse cuenta de que al final de cuentas no se consigue esa felicidad de manera duradera si se persiste en hacer todas estas cosas. Como vimos anteriormente, Salomón fue incapaz de encontrar satisfacción plena en las actividades intelectuales, en la ciencia. Aprendió más, fue el hombre más sabio que había sobre el planeta, pero infeliz al final de cuentas. Buscó alivio en la risa y el placer, pero al final se dio cuenta que eran enloquecedoras. Buscó satisfacción en el vino, en las mujeres y en las canciones, parece un corrido. Solo para sentir después un aburrimiento todavía mayor. Probó con proyectos personales, estanques, parques bien adornados, pero tampoco obtuvo una satisfacción completa. Intentó sentirse realizado adquiriendo harenes de hermosas concubinas, amantes, cientos de esposas, con todas sus suegras, y bueno, cantores, pero nada, fue inútil. Entonces empezó a coleccionar todo tipo de artefactos, piedras preciosas, obras de arte de valor incalculable, pero ninguna de estas cosas le satisfizo. A pesar de que todas estas actividades, de alguna manera, algunas de ellas provocaban un agrado, un gusto, ese gusto no le duraba mucho tiempo, no era permanente, era efímero. Pero andar en esos callejones sin salida no detuvieron a Salomón de seguir adelante en su búsqueda. La búsqueda continúa. Y ahí vemos en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 12, cómo aparte de haber tratado todas estas cosas que eran en cierta manera algo muy personal, decide ahora comenzar a emprender un viaje en una dirección distinta. Ya que Salomón conservaba todavía sus facultades mentales, echa a volar su imaginación. Si todos los deleites sensuales y proyectos personales no producían la felicidad, él pensó, bueno, voy a cambiar de rumbo. Y aquí en el versículo 12 encontramos una frase bien interesante. Dice, después volví yo a mirar. Lo cual meramente significa, voy a considerar las cosas desde otra perspectiva. Voy a hacerme hacia atrás y mirar otro punto de vista. Quizá encuentre lo que ando buscando. ¿Qué fue lo que hizo? Tres cosas. Comparó la sabiduría con la insensatez o la locura. Comparó lo inmediato con lo final. Y finalmente comparó el trabajo cotidiano con el descanso vespertino. ¿Sabe qué? Le resumo. Al final de cuentas se dio cuenta, Salomón, de que todo era inútil. Y aún esto era vanidad. Pero veamos con detalle. La primera parte que encontramos ahí fue la comparación que hace entre la sabiduría y la insensatez, versículo 12. Aquí leemos que Salomón consideró la posibilidad de abrazar la sabiduría o la insensatez. O sea, estuvo en la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Sabiduría? ¿Insensatez? Ay, caramba, ¿cómo le hago? Él sabía de antemano que era mejor la sabiduría, tenía más ventajas. Pero vea realmente cuál fue su conclusión, versículo 12. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Porque, ¿quién puede hacer esto mejor que yo, que soy el rey? A final de cuentas, hago lo que yo quiero. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Interesante palabras, ¿verdad? O sea, en la superficie pareciera una lección fácil de hacer. Sabiduría y sensatez. ¿Cuál escogería usted que me está escuchando? La sabiduría, ¿verdad? O sea, a ojos cerrados decimos, pero a veces con nuestras acciones demostramos todo lo contrario. Él mismo expresa, una persona sabia va por la vida con los ojos bien abiertos, con una visión clara de la vida. El necio, por su parte, funciona como en una cámara oscura. No sabe a dónde va y se tropieza constantemente. Pero cuando la vida se ve sin la perspectiva eterna, sin la perspectiva que incluye a Dios en nuestras vidas, la sabiduría pareciera absurda. Porque él mismo lo dice más adelante. Porque al final de cuentas, tanto el sabio como el loco o el insensato o el necio terminan de la misma manera. Hay muerte en sus vidas. Versículo 4 dice, sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren, así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale la pena toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Ah, pero cómo nos cuesta entender esto, nos aferramos. Nosotros no queremos olvidar a nuestros muertitos, ¿verdad? ¿Sabe usted que las lápidas no se hacen de papel ni de cartón? Se hacen de piedra. Y no ponemos los nombres de nuestros queridos familiares que han muerto con una cinta adhesiva. Los grabamos en la piedra para que Las arenas del tiempo no la borren, ¿cierto? Pero somos necios al pensar de esta manera, porque con el paso del tiempo aún las piedras o se rompen o simplemente esos nombres van deteriorándose en ella. A la larga todas las lápidas se desgastan. Si usted piensa que esto solamente ocurre en nuestros círculos, nada más le invito a pensar en una de las grandes maravillas del mundo antiguo, que son las pirámides que se encuentran en Egipto. De hecho, es la única de las maravillas que están todavía de pie. Me refiero a la gran pirámide de Giza, construida por el faraón Keops. ¿Sabe usted que esas son tumbas? Sí, sí, lo sabía, yo sé, ustedes son muy inteligentes. Pero tienen 45 siglos que fueron erigidas y se hicieron para honrar la memoria de sus faraones. La pregunta es, ¿cuántos nombres de los faraones se acuerda usted? A ver, ahora, ¿dónde están enterrados cada uno de ellos? Las pirámides de Egipto, especialmente esa gran pirámide de Giza, construida por este faraón, mide 160 metros de altura, es decir, un edificio de 50 pisos, imagínenselo. Contiene aproximadamente 2.300 bloques, de piedra, y cada uno de esos bloques pesa 2 toneladas. Se han utilizado muchas comparaciones para tratar de figurar qué tan grandes, qué tan vastas pueden ser estas en su base. Cierto erudito sugirió que si en la base se pudieran colocar grandes edificios, pudieran fácilmente caber en la base de esas pirámides las catedrales italianas de Florencia, Milán y San Pedro del Vaticano. Asimismo, también puede añadir la catedral londinense de San Pablo con todo y la abadía de Westminster. Ahí, en esa base. Todas juntas cabrían y hay espacio para que usted camine entre ellas. Pero una de las comparaciones más interesantes fue la que hizo el emperador Napoleón. En una ocasión que llegaron a ese lugar precisamente, e hizo que todos sus soldados, la mayoría de ellos que lo acompañaban, subieran hasta la cúspide de esta pirámide. Él se quedó abajo. Muy inteligente, ¿eh? Y cuando ellos bajaron, les hizo esta observación bien interesante. Dicen, si pudiera exportar a Francia todos esos bloques de piedra que constituyen las 3 pirámides, sería suficiente para construir un muro de 3 metros de altura, 30 centímetros de ancho, alrededor de todo el reino de Francia. Salomón les hubiera dicho, no sean necios, ¿para qué hacen esas cosas? Es inútil, nadie se va a acordar de sus faraones. Y sus palabras hubiesen sido proféticas. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Ve el versículo 17. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Vea muy bien esto. Salomón no estaba pensando aquí en el suicidio, no piense que estaba deprimido. No, él de alguna manera estaba cansado de la vida, harto de la vida que tenía, no quería haber nacido, pero él no quería morirse, tenía temor a la muerte. Yo creo que estas palabras fueron las que utilizó aquel humanista Voltaire cuando dijo esta frase, aborrezco la vida y no obstante le tengo temor a la muerte. Yo creo que Salomón no hubiera estado de acuerdo con esa declaración. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿No ha suspirado de momento decir, ¿para qué nací? ¿Para qué me tuvo mi papá o mi mamá? ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos a pensar en ciertas cosas, ciertas expectativas que no se han realizado. Y déjenme decirle una cosa, voy a acabar con esas expectativas. Hay cosas en nuestra vida aquí en la tierra que no vamos a lograr experimentar jamás. Y debe eso consolarnos. Sin embargo, usted como cristiano, como hijo o hija de Dios, usted no debe basar su felicidad únicamente, sus expectativas únicamente en las cosas que usted mira alrededor. La única manera en que no salga defraudado es que usted ponga sus expectativas altas en el Dios en el que ha creído, en aquel en el que ha confiado. Puede que no podamos gozar de todo en la vida, pero déjeme decir una cosa, nosotros los cristianos no vivimos bajo expectativas, pero sí vivimos bajo promesas. Vivimos de promesas, aunque no haya explicaciones. Y sabemos que nuestro trabajo en el Señor nunca, óigalo bien, nunca es en vano.
La plenitud de la vida no está en el trabajo, los estudios, el dinero o la diversión. La plenitud de la vida lo encontramos en Dios y en su palabra. más kilómetros por el mal camino. Fue el mensaje que usted escuchó del pastor Carlos Azazueta aquí en Visión para Vivir. No olvide que siempre puede seguir el estudio del pastor Carlos con las notas que él prepara para cada mensaje. Descargue su copia del bosquejo en visionparavivir.org. La sabiduría que proviene del cielo está llena de compasión y de buenas acciones. Y esta sabiduría usted la encuentra en la palabra de Dios. Este mes le ofrecemos el devocional Viviendo los Proverbios, escrito por el pastor Charles Swindoll. Un material valioso que lo queremos entregar como agradecimiento por su donación a este ministerio. En él descubrirá las instrucciones de Dios para los problemas cotidianos, cómo saber en quién confiar, cómo manejar a las personas difíciles, qué hacer cuando llega la tentación y conocimientos sobre el éxito del matrimonio y la crianza de los hijos. No olvide el libro del pastor Swindoll, Viviendo los Proverbios. Puede ser suyo en agradecimiento por su donativo, el cual lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea, llámenos al 469-535-8433 y una de nuestras amables representantes le podrá asistir con su donativo. Pero si le resulta más fácil donar de forma electrónica, siempre está disponible la aplicación móvil del ministerio y nuestra página web, visionparavivir.org. Al estar en nuestro sitio web, no deje de descargar el archivo digital que le ofrecemos gratuitamente para que tenga otra enseñanza del pastor Carlos que la pueda disfrutar. El pastor Carlos le invita mañana a escuchar la continuación del mensaje Más kilómetros por el mal camino. Le esperamos.
Este mensaje, Más kilómetros por el mal camino. Y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.